Bienvenidos a tu podcast Lo que nadie te cuenta, un espacio intrigante dedicado a tocar temas profundos o tabú con un enfoque directo, juvenil y sin filtros. Un espacio único que te invita a salir de lo superficial y entrar en conversaciones significativas. Abróchate el cinturón porque en este espacio hablaremos de política, religión, relaciones amorosas, comunidad, costumbres y mucho más. Queda con ustedes el personaje irreverente de la radio, Arturo Cruz, alias El Turi. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al segundo episodio de este podcast titulado Lo que nadie te cuenta, y estamos muy contentos. Les dijimos, Dana y yo, que iba a haber segunda parte de este capítulo titulado Relaciones Poliamorosas. Dana, ¿cómo estás?
Oigan, muy bien, muy emocionada, lista para aprender, platicar y obviamente reírnos. Mil gracias por acompañarnos.
No, aquí estamos como siempre con el gusto. Y bueno, el día de hoy estamos de manteles largos, dijeron en el argot, porque tenemos unos súper invitadazos. Bueno, que nos van a hacer la tarde súper, súper amena. Ya saben que el objetivo de este podcast es divertirnos, pero además informarnos, ¿no? El episodio pasado tuvimos aquí a nuestro técnico psicológico que nos habló de temas que van encaminados a su profesión como psicólogo, y el día de hoy quisimos, bueno, verlo desde la perspectiva del día a día vivencial con personas de aquí de la región, ¿no? Con amigos de nosotros. Jovan, bienvenido. Sebastián, gracias. Bienvenido. Rubén,
bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por estar aquí. Pues antes de empezar de lleno en materia, me gustaría pues las presentaciones, ¿no? Las propias presentaciones de cada quien, de manera general, quiénes somos, a qué nos dedicamos, lo que quieran hablar de usted. Rubén,
empezamos. Pues muy bien, yo soy licenciado en Derecho y me dedico precisamente a Derechos Humanos.
¡Qué sí. padre!
Así sí, es, así es. Bienvenido. Rubén es una joya. ¿Cuántos años tienes ya ahí en...?
Bueno, tengo 7 años trabajando para Derechos Humanos.
Así es, así que te sabes todo el tema perfecto, al derecho y al revés, ¿no?
Sí, yo eran 8, pero...
Sí, es cierto, sí. Es cierto, 8 años, 8 años.
Ya no nos
cuenta,
disfruta mucho su trabajo.
Perfecto.
Sí. Amor al arte, amor a la vocación, sí, tener vocación.
Excelente. Jovan, bienvenido, platícanos de ti.
Pues yo trabajo en un call center nada más, no tengo ninguna especialización. Si te puedo decir que algo me llegué a dedicar un tiempo fue a la cocina, soy cocinero profesional, pero ya tiene rato que no ejerzo afuera de la cocina de mi casa.
Lo tienes ahí.
Que luego es la más exigente, ¿eh?
Sí, yo no, me imagino, sí. Conociendo a Rubén.
Así me enamoró en realidad por la
por la pancita.
Sí.
Excelente.
Sí, pues aquí andamos.
Qué muy padre. Bien, padre. Sebastián, bienvenido, platícanos de ti, ¿de dónde eres?
Bueno, yo soy de Colombia.
Mira,
pues yo soy ingeniero civil. Ahorita no estoy ejerciendo, pero estuve trabajando con Jovan. Ha sido muy como enriquecedor la experiencia que he vivido, al menos de haber venido aquí.
¿Cuánto tiempo tienes acá ya?
2 años.
2 años, perfecto. ¿Y qué te ha parecido? ¿Ya te acoplaste? ¿Ya te aclimataste?
Ya, súper bien.
Excelente.
¿Ya dices alguna palabra regional, no sé, una que te llame la atención por ahí? Bacano. ¿O alguna que dijeras, qué era esto, cuando nos escuchabas hablar?
Sí, estoy acostumbrado como al dialecto mexicano.
Ok.
Pero todavía no uso como las palabras, por decir muy marcadamente.
Ya, ok. Muy bien.
¿De qué parte de Colombia? ¿Medellín, Bogotá o alguna otra parte?
Eso de un pueblo que se llama San Pablo.
San Pablo. Qué excelente. Padre. Pues bienvenido, Sebastián. No tenía el gusto de conocerte a ti. Conozco a Rubén y a Jovan de años, pero a ti no. Bueno, bienvenido, amigos. Para los que no sepan, ellos son... ¿cómo lo podemos denominar? Porque yo siempre digo, son una pareja de tres, pero obviamente pues no es correcto, ¿no? ¿Cómo?
Coloquialmente se les dice triejas, pero...
¿Triejas?
No es realmente un término oficial.
No hay un término oficial.
Ok.
Pero ellos, bueno, sostienen una relación amorosa entre los tres. ¿Cuánto tiempo tienen ya juntos los tres?
Vamos a tener que casi 2 años. Llegó casi a México y se acopló luego.
Y dijimos, de aquí, hay que agarrar. Producto colombiano.
No, ¿qué dijiste? Antes de que otro parce se lo lleve.
No vaya a ser, así que.
Oigan, ¿y cómo se conocieron?
Andábamos saliendo en el centro, andábamos con unos amigos y ahí lo conocimos y se acopló con nosotros en la mesa y se fueron dando las cositas así nomás.
Súper bien, mira. Sí, sí. Qué bien.
Sí, pues. Un poco coqueto, la verdad.
Lo necesario.
Pues de hecho, sí fue bastante natural. Primeramente conocí a Rubén. Pues sí, nos estábamos dando unas miradas. Se me hizo guapo. Supondría yo que también te parecí guapo. Y fue con él la primera interacción. Empezamos a hablar.
Ya pasó saliva yo, vale.
Lo bueno.
¿Sabía?
Él fue el que me incluyó en la mesa.
Sí.
Y ahí fue donde me presentó a Giovanna, a sus amigos y a todas las personas que estaban al menos ahí presentes. Y me incluyeron. Excelente. Se sintió muy bien.
Chicos, una pregunta. El episodio pasado establecimos el tema como relaciones poliamorosas. Dentro de la estructura amorosa o relación que ustedes tienen, ¿podemos hablar de poliamor, relación abierta? ¿Cómo es la estructura? ¿O si es que tiene alguna definición o cómo ustedes lo han manejado?
En mi perspectiva, la estructura que tenemos es orgánica, no es como algo que se haya como agarrado un pizarrón y vamos a tener aquí las reglas y estos son los límites y todo. Claro. Se van dando, es con las personas que voy conociendo, casi siempre que tienen sus dudas, sus curiosidades, siempre es muy natural. Lo que les digo es, no es tan diferente de como cualquier otra relación. O sea, cuando tú conoces a una persona nueva, pues pasan ciertas cosas que a veces no se discuten así como rígidas, ¿no? Igual pasa aquí, la única diferencia es que es una persona que conoció a 2 personas a la vez y esa naturalidad se dio. Muchas veces lo que yo suelo decir es, no es una relación de 3 personas, son 3 relaciones juntas. O sea, yo tengo una relación con Rubén una con Sebastián una conmigo, y esas conviven al tiempo. Entonces, todo eso se trabaja, se dialoga. Lo único que sí puedo decir que es un poquito más exigente es el tema de la comunicación y el diálogo es mucho más necesario constantemente. Claro,
y para allá vamos a ir ahorita precisamente para saber cómo es que es el día a día, cómo es que pusieron las cartas sobre la mesa, cómo es que juegan los celos o si es que hay reglas, límites, y lo vamos a ver, ¿no? Precisamente este tema queríamos tocarlo por esa situación. Giovan y Rubén, ¿desde cuándo ustedes se plantearon algún tipo de esta estructura de relación? ¿Lo hablaron previamente? ¿Surgió? ¿O fue destino? Como fue el destino, fue una metida de pata que luego se sanaron.
Cuéntales tú, Rubén, casualidad.
Platícanos.
Tú eres la tejedora de redes, diles.
Yo no creo. Bueno, pues es que tengo que poner en contexto un poco, pero yo venía de una relación que no fue muy buena, siendo honestos. Una relación de muchos celos, de mucha. Era muy aprensivo. Entonces, un punto en el que ya fue de quiebre, ya no quise seguir con esa relación y dije, yo no quiero volver a tener una relación de esa manera, ¿no? Entonces, en ese momento no me abría a otras posibilidades. Todavía no entendía muy bien este aspecto de relaciones abiertas o poliamor, etcétera, ¿no? Eso se fue dando con el tiempo y pues conocí a Giovanna con un poco más de mente abierta. Nah.
Poquito,
sí, ¿no? Creo que sí. Entonces, pero
ahí vas a echarme la culpa.
Sí, ahí fue mucho diálogo respecto a qué es la monogamia y así, ¿no? Entonces,
o sea, Giovanna te pasó al lado oscuro del camino.
Sí, pues
no me mal blanquito.
Me mal influyó.
¿Cómo la ves?
O sea, no. Dejó guiarse.
Sí, soy muy abierto también a muchísimas posibilidades.
Oigan,
yo nomás tenía la llavecita de la caja de Pandora.
Sí, estaba esperando el momento oportuno. Llegó y sucedió. Sí. Chavos, platíquenos. ¿Se estableció algún tipo de límites, reglas cuando lo hablaron?
¿Estás hablando de cuando conocí a Rubén la primera vez?
Cuando ya en su relación, cuando empezaron a ver la posibilidad, no sé si de abrirla, de integrar a otra persona, lo hablaron y pusieron algún tipo de reglas, de límites, o lo dialogaron?
Hubo un diálogo, pero fue ya hace muchísimos años, cuando nos conocimos, cuando literal decidimos que queríamos empezar una relación, Rubén y yo. Yo fui el que le esclarecí mi postura, porque yo en el tema de la monogamia nunca he sido muy... muy adepto a querer intentarlo. Las veces que lo he intentado ha sido muy catastrófico y noto que es por mi persona. Entonces yo le puse a Rubén las cartas sobre la mesa al principio. Le dije, ok, ¿quieres a mi novio? Sí, ok, vamos a empezar desde cero, ¿no? Y yo le dije, la monogamia para mí no funciona, va a ser de esta manera. No, le dije, no es una obligación que tenga que haber siempre más personas, pero no es algo que quiero que se limite. ¿Qué te parece? ¿Tú quieres intentarlo así o no? Y en ese momento él me dijo, pues nunca he tenido una relación así, no sé cómo me voy a sentir, pero pues lo puedo calar y luego lo dialogamos más adelante. Y así fue como empezó todo, así desde el principio. Como empezó. Nunca tuvimos una relación monógama, Rubén y yo.
Claro, porque luego, ¿te acuerdas, Dana, que en el episodio pasado, precisamente Joel, y bueno, es bien sabido que la monogamia es una estructura inventada por nosotros, la estructura social, ¿no? Para cuestiones de herencia, de sucesiones, claro, etc, etc. Uh-huh. Pero como seres biológicos, pues no somos monógamos. Y bueno, pues ya platicamos cómo conocieron a Sebastián. Pues dice que fue ahí en un barcito en el centro, y recién llegado de Colombia, dijeron nuevo merch. Y
dijo,
no, y luego el acento colombiano no cae.
Sí, no. O sea, entiendo perfecto.
Te doy mi tarjeta.
Sí, hay una pequeña anécdota porque...
¿Ah, sí?
Bueno, él se refirió, o sea, conmigo y me dijo, ¿y qué más? Pero como un cierto acento que no lo identifiqué en el momento que fuera colombiano. Entonces, para mí fue una expresión de, pues, me está buscando pleitos, a lo mejor. No sé, me dijo, ¿y qué más? Entonces, para mí fue como que, pues, ¿qué, no? Pero sí, ya después me explicó, entonces dije, ah, mira, ya entiendo.
Oye, amigo, pero a ti ya te escucho un poquito más colombiano, ¿eh?
De repente.
Como que ya, ahí.
Sí. Un intercambio también cultural.
Sí, ya digo algunas palabras también.
Qué padre.
Muy bien. Bueno, sí, y Sebastián, entonces ahora tú platícanos cómo te sientes hoy por hoy en esta relación con Rubén y con Giovanni.
Pues la realidad es que muy bien. Ha sido bastante enriquecedor, ha dado mucha inteligencia emocional.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque los diálogos que yo he podido llegar a tener son diálogos con ellos que sé que me van guiando a mejorar como persona, tener más perspectiva de las posibilidades que se pueden dar en base a tanto relaciones, posibilidades de convivencia, unión, familia, el entender que no estamos solos.
Claro.
Entonces es más que todo la familia, lo que se puede encontrar sin saber.
Muy bien.
Wow.
Hice por ahí una investigación, fíjense, hablaba por ahí de un tema que yo desconocía, un término, de un grupo nuclear. Y dice que en una relación poliamorosa, como el grupo nuclear, dice que se le llama a la persona que se encuentra al centro del núcleo de esa relación. Y bueno, es donde la relación es más intensa, más significativa, ¿sí? Más profundo. En ese sentido, lo pregunto por lo que comentaste precisamente, que fue interesantísimo. ¿Consideras tú o consideran ustedes que su relación existe una persona que sea como el vértice, el centro, y o que haya una relación más significativa, o cómo opera esta dinámica?
En el caso de nosotros, bueno, hay ciertos factores siempre a considerar, ¿no? O sea, por ejemplo, con Sebastián tenemos 2 años y Rubén y yo tenemos 10 años juntos. Entonces, wow. Eso sí tiene un peso siempre. Sin embargo, la dinámica no va por ahí en el caso de nosotros. El tema de lo nuclear viene de muchas otras como estructuras en el poliamor, que hay de diferentes formas. Digamos, hay personas que tienen vínculos primarios y secundarios, algunas formas así de algunas personas manejan. Hay algunas personas que tienen ciertas reglas en cómo vivir, por ejemplo, que tienen sus vínculos y los vínculos no se conocen entre ellos.
Okay.
Y hay otras que sí se conocen todos y están de acuerdo. Nos podemos ir como a los 60, ¿no? Con los hippies, que todos viven en el mismo lugar. Y había.
Okay.
También hay personas que a lo mejor yo vivo solo y tengo a mi pareja que vive solo y esa pareja tiene otra pareja que vive solo. Puede ser así también. Entonces, hay mucha versatilidad en las reglas. En el caso de nosotros, pues somos una convivencia nuclear en el mismo lugar de convivencia. Vivimos los tres juntos, dormimos en la misma cama. Entonces,
¿cómo es eso? Sí.
California King.
Sí, muy claro, buen tamaño. Mínimo,
¿cuántas almohadas tienen?
Bien. Ay, no sé, ¿cuántas almohadas tenemos? Como unas
6,
10.
Moviéndolas todas al momento.
Yo en medio, tú no sé qué. Y así.
Me imagino
no,
ya tenemos, que de hecho, ya tenemos nuestro lugar de lado de la cama.
Es que sí, ¿verdad? Claro.
O sea, Rubén siempre va en el medio.
Yo siempre voy en el medio.
¿Cómo duermes de ladito, boca abajo, boca arriba?
No, me cambio así. Sí. Lo abrazo a él, o me cambio y lo abrazo a él. Entonces, así estamos.
Y evidentemente tienen que tener un ventilador o aire acondicionado, porque digo, me moriría de calor. Yo soy.
Sí. Sí, tenemos, bueno, cuando es invierno es bastante cómodo porque pues hay bastante calor, pero ahorita que todavía estamos en el calorcito,
claro.
Pues sí, el ventilador.
Claro.
¿Quién es más calientito? Sebastián.
El más cálido soy yo, de cuerpo.
Sí, sí, sí.
El tema con Rubén es que él.
Él es friolento.
Él es muy friolento.
Por eso va en el medio.
Sí, yo voy en el medio.
Y Sebastián, su tema es que ronca muy fuerte. Entonces va de un lado porque tiene que dormir volteándose hacia el otro lado.
Tiene que tentar toda la nariz. Sí.
Oye, esto me parece súper interesante. Y la verdad es que cuando Turi empezó a platicar de, oye, y es que este tema, ¿qué onda? ¿Quieres lanzarte y acompañarme y tal? Yo reconozco que era un tema sumamente desconocido para mí. O sea, sí, como que tenía una noción y tal, pero dije, no, pues a ver, voy a hacer como un poquito de research, ¿no? Y precisamente, uno de los puntos que se me hizo muy interesantes y a la vez muy enriquecedores y para aprender es esto que comentaban de al final, no es como tal que exista una regla o una norma, es ahora sí que un traje a la medida. No, ustedes van viendo que sí, que no, que queremos, que nos funciona todo.
Por eso dijo orgánico, ¿no?
Exactamente, ajá. Y lo que se me hace interesante y padre de esto es precisamente que tú lo vas armando, que te funciona, que no, desde, no sé, cosas básicas como qué lado de la cama quieres, pero a la vez pienso que no tiene como esta, pues tal cual la palabra estructura de rigidez. Uh-huh. Entonces me parece que eso también lo hace que sea sumamente libre, flexible, y eso permite también que cada uno encuentre y aporte lo que considera. Eso se me hace súper padre. Creo que eso es de las cosas que me llaman más la atención. Y que también investigando, bueno, en mi caso, yo podría pensar como de, uta, ha de ser un pedo la comunicación. O sea, si con una persona, luego con dos, ¿cómo le hacen?
No me
pero,
imagino, ¿eh?
¿No? Pero, o sea, eso es lo que yo también
bueno,
puedo
pensar.
Bueno, sí me
pensar. Imagino, pero no me dejan.
Pero justo también es como el tener estos diálogos súper profundos, con mucho entendimiento y con mucho respeto, ¿no?
Como lo que mencionas ahorita de la comunicación, que puede ser muy complicado, es curioso, porque hay cosas que en relación de dos personas pudieras decir que son más fáciles, pero hay cosas que son difíciles entre dos, que estando entre tres se vuelven más simples.
¡Ándale!
Porque si hay algo que funciona mucho en una relación de pareja de dos personas, es que hay un mediador. Siempre funciona un mediador. Incluso inconscientemente mucha gente lo busca, así que el amigo que es el más cercano, y el ¿verdad que sí? Es el típico, ¿no? Entonces, aquí siempre hay un mediador, porque es raro que haya un conflicto entre los tres. Porque casi siempre, como les dije, somos tres relaciones conviviendo en el mismo tiempo.
Sí, a mí también, fíjate. Ahora, perdón, ya sé
voy a
que
poner
este,
en la lista de los
este tren ya zarpó, con su permiso, me voy a meter un poquito más adentro de la relación, del tema. ¿Cómo, quién es el mediador aquí?
Pues al que le toque.
Sí, que le toque. ¿Quién ¿quién tiene el temperamento más fuerte? ¿Quién? Tú, sí.
Bueno, ahí nos estamos entre Sebastián.
Sí.
¿En serio? Pero bueno.
Yo soy un ser de luz. No, en realidad, a cada uno le toca mediar, sí, sí. De repente, si yo tengo un conflicto con él, Sebastián entra como un mediador, así. Digo, fluye. Wow. O sea, realmente es algo que fluye. No es algo tan organizado de esa manera, pero sí se da, o sea, sí te
yo
ayuda.
Yo siento que viene como de un interés genuino de la tercera persona, porque las otras dos partes estén en paz.
Total, claro, por resolver, sí.
Claro, wow. No vaya tan. Oiga, y alguien por andar de redentor no ha salido cacheteado por ahí, ¿no? O sea, por tratar de mediar la situación, ¿no ha salido raspadito?
No.
Porque no es tan intensa la situación, supongo yo.
Pues no, creo que hayamos... Tal vez hemos tenido alguna situación, algún roce intenso, pero... Pero no, el mismo ejercicio de tener que todos los días, porque es todos los días, todo el tiempo, es estar en constante diálogo, negociación, confrontación de cualquier situación. Eso puede llegar a ser cansado para algunas personas.
Sí.
Ese mismo ejercicio hace que aprendas a resolver las cosas de manera diplomática. Vaya.
Me encanta.
Además de que, al menos en la relación de nosotros, si llega a haber algún conflicto, lo ideal es confrontarlo inmediatamente.
No dejar que pase tiempo. Bueno, creo que en cualquier relación, pero generalmente se da más que en una relación, vamos a ya decir de dos, pues se duermen enojados y ahí vemos cómo después, ¿no?
Sí, o me ardo y te hablo en tres días, ¿no?
Ajá, o me vengo a ver con lo que, no sé, es distinto. Muy bien.
Bueno, eso también funciona.
¿También se vengan? ¿Qué está prohibido y qué está permitido en su relación?
Yo considero que particularmente los límites son personales, no es algo de mi relación. En mi caso, yo no tolero el mentir, nada más.
Mentiras.
Es cualquier cosa que haya pasado, siempre díganlo de frente. Son pocas las cosas que creo que me molestan en cuanto a nuestra relación que sucedan, como para que haya mentiras. Entonces, la mentira es bastante fuerte para mí.
Claro.
Pues una de las reglas que tenemos nosotros en nuestra relación es que si yo estoy solo y alguno de ellos dos también tiene tiempo libre, lo ideal es que estemos juntos. Por ejemplo, si yo estoy con Jovan, estamos libres, pero Rubén está ocupado en su trabajo, algún viaje o lo que tenga que hacer, nosotros vamos a compartir ese tiempo con el que esté libre.
Perfecto. Oigan, chavos, ¿son exclusivos entre ustedes o puede haber interacción con más personas?
No.
Si me permiten.
No somos exclusivos.
No son exclusivos. Puede haber interacción con terceros.
Sí, así es.
Sin problema.
En este caso serían cuartos, pero sí.
En este caso, sí. Bueno, fíjate.
Muy educacional.
Sí, ¿no? Por cuartos.
Claro, pero
y otra pregunta, a lo mejor párenme si me meto mucho en terreno sembrado. ¿Los encuentros sexuales están acotados a que estén siempre los tres juntos? ¿O puede, no sé, tú estás trabajando y se divierten ellos, tú te vas, se divierten? ¿Cómo está el tema?
Entra justo la regla que acaba de decir Sebastián. O sea, a final de cuentas, si uno está ocupado, pues no vamos a dejar de existir solo porque tú no estás.
Y nadie se va a poner celoso porque tú te fuiste y nosotros estamos acá a gusto, ¿no? Mm-hmm.
Así es. Qué padre. Y porque los tres están de acuerdo al final del día, ¿no?
Claro. Economía y relación, tema importantísimo, y los dineros, ¿no?
Yo soy el pobre.
¿Cómo han distribuido el rol de los ingresos en su relación?
Bueno, en cuanto a los gastos necesarios, tenemos una cuenta de débito en la que se hace depósitos semanales o catorcenales, dependiendo de cómo es el ingreso de cada uno. Y ahí el que cumple el rol de administrar ese dinero soy yo.
Afortunadamente. Afortunadamente él es el administrador.
Porque tú me imagino que como abogado somos pésimos.
No, pero lo tengo consciente. Eso,
pero sí hay básicamente una, por así decirlo, cuota fija cada vez que tenemos nuestro pago. Y ahí se deposita en esa cuenta y de ahí se paga lo necesario.
Porque me imagino que los ingresos evidentemente son distintos. Entonces no puedo, hablamos de algún porcentaje equitativo, un 50, un 70, un 30, un 10.
Está repartido de forma igual a las posibilidades, porque también lo que ponemos ahí es algo que todos podemos pagar. Incluso vivimos con un compañero, bueno, es uno de mis empleados, está viviendo en el otro cuarto, es mi roomie, y él entra también en ese juego de los gastos, porque vive en la casa, no porque sea nuestra pareja ni nada, simplemente porque vive en la casa. De hecho, él es heterosexual, él no se mete para nada con nosotros, pero aún así, en lo económico, él aporta también y aporta una cuota exactamente pareja a la que nosotros tenemos. Básicamente, todos los gastos necesarios se dividen entre cuatro, exceptuando ya los gastos variables, que son las salidas, esas cosas. Ahí sí ya depende de, no sé, digamos, hay veces que, me acaba de caer el bono, entonces yo voy a poner un poquito más porque traigo más dinero, ¿no?
Oigan,
Y pues y de ahí ya cada quien sus cubas.
Claro, sus cubas. ¿No? Sí, sí.
O sus vinitos como los de ahorita.
Hablando ya en sociedad, familia y amigos, ¿cómo han manejado, por ejemplo, la relación entre sus amigos o sus familiares más cercanos? ¿Saben todos de la triada que manejan?
Sí, en el caso de Sebastián es un poquito difícil porque su familia no está aquí. Okay. Entonces sí lo ha mantenido un poquito más discreto, pero en el caso de nosotros, bueno, es paréntesis, no es nuestro primer novio, o sea, ya hemos tenido otras dos relaciones previas a conocer a Sebastián. Entonces nuestra familia ya está acostumbrada. Incluso hay veces que por algún motivo él no nos puede acompañar, ya sea que, no sé, se enfermó o tiene trabajo, claro. Y nos preguntan por él. O sea, ¿dónde está Sebastián? O sea, sí es algo muy habitual. En el caso mío, yo no soy una persona tan familiar. Okay. Nuestra familia es un poquito más esporádica de vernos ahí como cuando es un evento, no sé, una boda o algo importante. Ni siquiera decirte anualmente en Navidad, ya no tanto. Es más como eventos importantes.
Sí, porque no me imagino, por ejemplo, en mi caso, llegar con la tía católica o la tía testigo de Jehová
con
mis dos parejas, ¿no?
Van a tener que soportar.
Se tiene que volver un poco cínico con esos temas. Fíjate que cuando a ti no te importa lo que ellos piensen, ellos le dejan de prestar importancia.
Y sabes que creo también que al final, pues ahí entra este tema de tolerancia y respeto. ¿No? Sí, sí, que eso aplique en cualquier tipo de relación. O sea, tolerancia y respeto, claro.
Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es la situación más difícil que han tenido que afrontar en su relación? Algo que haya dicho, ¿sabes qué? Esto sí nos costó.
Pues igual que ser homosexuales, la parte familiar para mí.
Claro, pero me refiero precisamente en la estructura que tienen ya amorosa. Si haya habido algún evento que dijeron, esto nos costó, alguna anécdota.
Tendría que pensarlo un poco, pero sí tendría que. Lo más seguro es que sería algún tema de algún evento en el que tengo que convencer a, no sé, a mi prima que se va a casar. Oye, pero voy a necesitar dos pases, ¿no?
Oye, ese tipo de cositas. Ejemplo está buenazo.
Sí, porque pues la invitación apenas si me incluyen a mí. Imagínate.
Sí, es cierto.
¿Tú? Wow.
Pues no, bueno, en realidad, por ejemplo, Sebastián se incorporó como en la familia, sí, y en mi caso mi familia es muy grande por ambos lados. O sea, familia paterna y familia materna es muy, muy grande. Entonces, cada reunión familiar es van muchas tías, van muchos tíos, van muchos primos, entonces, pero siempre preguntan por el caso que no vayan, o siempre lo tratan de incluir en todo esto.
Eso.
De la pregunta esa que dices, ¿algún aspecto de difícil? No lo sé, no se me viene a la mente alguno. ¿Tú tienes?
No, es que con la estructura, te digo, nos volvemos un poquito cínicos. Cínico. Entonces ya no es algo.
Cínico, le voy a decir.
Ya no es algo que queramos dialogar, es como que es lo que es y aquí
y pues aguanta, ¿no? Sí, si quien quiera, bienvenido.
Exacto, no. Sí, es un punto en el que dices, no necesito tu aprobación. Justo, o sea, si no estás a gusto, el problema es tuyo, no es nuestro.
Claro, porque yo creo que empezándote a respetar tú y a valorarte tú, pues sí. Ya las demás personas tienen que hacer su chamba y si no, pues la tuya es esa, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Aceptarte y quererte. Uh-huh. ¿Cómo han afrontado, o no sé si tienen alguna experiencia, o les han preguntado con el tema precisamente en salud? Cero positivos, el VIH que es tan estigmatizado en la comunidad LGBT, y qué más, que tú eres el experto en tema de derechos humanos.
Sí, mira, más que nada, el obviamente considero que las personas obviamente tienen el derecho a mantener su privacidad, ¿no? Y es responsabilidad de cada uno el cuidarse, el protegerse. Hay que estar siempre bien informados al respecto. Yo creo que sí, a lo mejor aquí hay un pequeño estigma o un prejuicio referente a que si las relaciones abiertas, pues aumenta más la probabilidad, ¿no? Está
esa creencia.
No sé entonces, si recuerdan, hace muchos años, en los 80s, digo, yo era un plebe de pañales, había muchos anuncios del VIH y luego una extensión que se iba quemando, ¿no? Que fulanito con sultanito, manganito con perenganito.
Sí, sí, sí.
Y precisamente volvemos a los estigmas. Digo, en ese entonces y aún las campañas son de prevención, pero siempre había tenido un poquito más, ¿no? El tema de estigma.
Uh-huh. Sí, exactamente. Eso yo creo que es una de las cosas en las que pudieran lidiarse. No nos dicen de frente comentarios así como ay, pero que no aceptan el poliamor o las relaciones abiertas precisamente por este tema, ¿no?
Porque cree que es un riesgo.
También en muchos casos, por lo menos en el ámbito familiar de mi lado, hay gente que cree esas mismas cosas independientemente si yo estuviera soltero y soy homosexual. Ajá. O sea, no hay como, no es como que ahora lo crean más.
Ok.
Es igual. Entonces, okay. Incluso ese tipo de cosas son las que también propician que sea mucho más fácil para personas como nosotros de la comunidad LGBT buscar las alternativas de cómo vivir nuestra vida de forma un poquito fuera de la norma social. Porque ya, o sea, ya la sociedad, ya los que odian, ya están aquí. No es como que ahora me van a odiar más. Me odian igual. O sea, los que están odiando, ahí están, ahí siguen, y yo sigo para adelante.
O siempre van a encontrar un punto porque ya es parte de ellos, correcto. Uh-huh. O de su ideología, uh-huh. ¿no? Bien. Fíjense, hay un tema que a mí me causa mucho, me llama mucho la atención. Y también hablando de estigmas o de ideologías, muchos pensamos, y me incluyo, que el conglomerado o el ser parte de la comunidad LGBT te exige estar en forma físicamente. Y tú ves todos los gimnasios llenos de amigues, ¿no? Y le dan duro a las partes inferiores y unos cuerpos que en el caso de uno, por ejemplo, ves las pantallas y puta. Pues, no sé si se acuerdan, ves el meme del rinocerontito que ve el unicornio y está corriendo porque quiere verse, ¿no? Es duro, ¿eh? O sea, podemos estar chacoteando y decir, hey, pero al final del día, si es un tema, ajá. ¿Cómo lo han manejado ustedes? ¿Tiene algún impacto para ustedes? ¿O qué opinan sobre esa vigorexia, ese tema de mantener un cuerpo súper de marcado?
Te podría decir que sí llegó un momento en mi vida en el que era muy importante esa perspectiva, pero viene un poco con la inmadurez.
¿O con la edad?
Diré la inmadurez porque hay gente de mi edad más grande que yo que no madura.
Ándale, no va relacionado.
Y todavía vas al gimnasio y está el de 50 años que ve a los que no se ven musculosos como si fueran menos y platicas 5 minutos con él y te das cuenta que tiene un montón de problemas de autoestima.
Pero estamos de acuerdo que en la comunidad es más marcado.
Sí.
Como que es un valor agregado.
Y viene en mi opinión, viene de la carencia que tuvimos. Digo, ojalá y las nuevas generaciones ya no lo tengan, pero la carencia que tuvimos las personas LGBT en la falta de poder explorarnos como adolescentes en lo que es nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestra manera de poder existir como seres sexuales en una sociedad que decía, si no es así, no puedes.
No es.
Y el azul es para niños y el rosita es para niñas, ¿no?
Yo siempre que diste azul.
¿Siempre azul? No, fíjense, una anécdota. Una vez entré a un banco a hacer un pago y se empezaba a usar el rosa y traía una camisa rosa. Un niño empezó a gritar: ¡Papá, trae rosa! Pero papá, y el papá sí, mi hijo, sí. Pero es que papá trae rosa. Puta, yo me ponía de mil colores, yo me quería salir del banco porque me sentí súper incómodo. O sea, volvemos
¿Y tú
a.
Es rosa mexicano.
Es casita, por favor.
Es Pantone.
Es Pantone 32P56, por favor.
Oigan, pero pues es que volvemos a los temas, ¿no? A los estigmas. Sí pesa, yo creo, el mantener ese cuerpo todavía dentro de la comunidad, sí. como que es un rol por ahí, y quienes no lo tenemos a veces sufrimos, ¿sí? O queremos, porque no nos sentimos, pero fíjate que diste en el clavo, diste en el punto exacto, porque hay un nuevo concepto, todos estamos familiarizados con las heridas, ¿no? Uh-huh. Que el abandono, uh-huh. que el abuso, que pero hay una nueva, o no sé si es nueva, para mí es nueva, que escuché por ahí, que se llama la desvalorización. Y que se apega muchísimo. Yo creo que a la comunidad, a los niños, como desde que son pequeños y que de alguna manera se sienten confundidos, esa desvalorización por parte de los familiares o de su núcleo más cercano, puta, afecta muchísimo al grado en que son adultos, y esos adultos quieren ser lo mejor porque quieren la aprobación a toda costa, porque siempre se han sentido desvalorados, ¿no? Ese sería muy bueno, buen tema. ¿Leyes o reformas legales, abogado?
Ay, no.
¿Consideras tú que es necesario alguna reforma adicional al Código Civil actual? Si no, ¿por qué?
Sí considero que es necesario ciertas reformas. Hay también, por ejemplo, todavía falta mucha visibilidad incluso en cuanto a este tipo de relaciones poliamorosas. Creo que realmente el Estado es demasiado controlador en ese sentido sobre lo que es nuclear, lo que es afectivo, o sea, no debería de tener tanto...
Porque volvemos a lo mismo, el patrimonio. Sí. Porque hay un tema muy interesante. A lo mejor ustedes van empezando, pero imaginemos que tengan 10, 20 años juntos y a la hora de querer hacer una división o querer unir la relación, pues no existe una figura en el Código Civil tal cual.
Hay maneras. Yo sí quiero, yo considero que sí hay maneras en las que yo pueda, incluso, o sea, tengo bienes y decidir repartirlos de la manera que quiera, ¿no? A lo mejor le puedo donar a él algo que yo tenga o le puedo donar algo. O sea, sí hay maneras de poder llegar a algunos acuerdos. Okay. Pero en el aspecto, me refiero a que no tenga tanta intervención en el Estado en cuanto, por ejemplo, al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Si hay personas que, como nosotros, han decidido mantener una relación como tal, pues tener ese tipo de reconocimientos, ¿no? O sea, al final de cuentas ya nos ajustamos nosotros. Entonces, el Estado simplemente es como, reconócelo. O sea, acepta que existen también relaciones poliamorosas.
Justo, creo que ese es el punto, ¿no? Como reconocer que están y que no hay solo una manera en la que podría ser, y más importante, no solo hay una manera en la que funciona, ¿no? Porque como yo escuchándolos, ahorita como reflexiono y pienso, es que no es tan diferente, la neta. Y al contrario, creo que muchas cosas las tienen más habladas, más aterrizadas, más, no sé si la palabra es como delimitadas, ¿no? Pero definitivamente desarrollas muchas habilidades como la comunicación, ese tipo de cosas. Pero insisto, para mí como hasta ahorita lo más valioso es eso, es ver que realmente las similitudes son las que prevalecen versus las diferencias. No deja de ser una relación entre personas con un consentimiento, con un respeto, que se quieren y que están disfrutando y viviendo una forma, pues, de amor, punto, ¿no?
Sí, también es un factor a considerar que ahorita este tema como que se empezó a hablar un poquito más y podemos ver el ambiente económico en el que estamos viviendo alrededor del mundo, cada vez es más difícil, pues, vivir con dinero.
¿Crees entonces que es más fácil?
El poliamor ha tenido una especie de auge en estos últimos años también debido a ese motivo. Incluso hay, si nos metemos a escarbar un poquito en el internet, podemos encontrar varios estudios, sobre todo en espacios en Europa, donde ya la vida es tan cara que el poliamor ha sido casi como un cambio social.
¡Órale!
Por forma de subsistir económicamente, okay, para las personas.
Ya como una herramienta, sí, incluso. Okay. Sí,
el co-living que le dicen a los gringos, que son adultos con roomies, pues es natural, claro, que si ya vives con alguien, pues empiecen a generar vínculos un
pues
poquito más.
Pues por supuesto.
Allá.
Chavos, sí. En su opinión, me gustaría que ustedes me expresaran. Recordemos que nuestro podcast se titula Lo que nadie te cuenta. ¿Qué es lo que nadie te cuenta sobre este tipo de estructura de relación?
Que cuando llega no estás preparado para ello. O sea, no es algo como que dices, yo voy a tener una relación de más de dos personas. Simplemente, pues, sucede y en ese momento te llega de sorpresa. En el caso de nosotros fue un tema hace ya bastantes años y fue una sorpresa tanto para nosotros como para las personas cercanas a nosotros. Tuvieron su shock y lo fueron aceptando con el tiempo. Pero eso es lo que nadie te cuenta de esto. No es algo que decidas, o por lo menos no todos lo deciden. Simplemente de repente sucede.
Pues qué interesante el capítulo de hoy, ¿verdad? Aprendimos desde el punto de vista... ¿cómo le llamamos? Vivencial, de día a día, ¿no? Lo que realmente es, cómo se lleva a cabo o cómo se desarrolla este tipo de relación. Como dice Giovanni, ellos han sido orgánicos, se han acomodado, ajustado en la marcha. Yo lo he intentado, pero a mí no me dejan en mi casa. Dicen que no. Pues bueno, pero es muy interesante. Sebastián, pues bienvenido a México. Digo, ya tienes 2 años, ya más o menos te has de ver acoplado aquí a todo pues a nosotros, al folclore.
Sí, a
mexicano,
la dinámica.
¿No? A la dinámica. Y luego, pues con una grande ayuda que tienes, como es Rubén, como es Sebastián, pues qué más. Y bueno, amigos, pues yo creo que estamos ya cerrando nuestro episodio. Muchas gracias por estar aquí, de verdad.
Sí,
les gracias por invitarme. Les agradezco gracias, mucho, gracias. Danae, amiga, pues, ¿qué más?
No, neta, qué padre. Gracias por compartir con nosotros precisamente desde ese punto, pues, lo que es, ¿no? La neta, ¿cómo se da? O sea, creo que está bien padre informarnos precisamente para quitarnos esas creencias, pues, tan chiquitas y tan angostitas. Qué padre que están aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y también a ti, Turi. Mil gracias.
No, ya sabes, vienen más temas, vienen más episodios. Espero que puedan volver a acompañarnos. Ya saben que esta es su casa. Sí. Cualquier tema, ustedes con gusto lo desarrollamos. Y ya sabes, amigos, que pues estamos en este episodio, que lo importante no es lo que todo mundo dice, sino lo que nadie se atreve a contar, ¿verdad? Porque aquí te lo contamos sin filtros, sin tabú y, dijeran en mi rancho, sin pelos en la boca. Gracias por escucharnos en este episodio. Nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Hasta luego. Adiós.
Esto fue Lo que nadie te cuenta. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Recuerda que lo importante no siempre está en todo lo que dicen, sino en lo que pocos se atreven a contar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete y únete a esta comunidad que busca respuestas reales. Porque lo único que nadie te cuenta, aquí lo hablamos sin filtros. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de los conductores, no de sus invitados.